Javi, todos podemos sufrir un accidente de tráfico, deportivo, laboral, padecer una enfermedad que dé lugar a una incapacidad y nadie está libre de esto. Por eso, en el I Will Survive de hoy hemos decidido conocer en qué consiste la especialidad médica de valoración de daño corporal. Para ello, vamos a contar en los próximos minutos con Patricia Alcaraz. Ella es licenciada en Medicina y Cirugía, médico especialista y máster en valoración de daño corporal y medicina legal. Patricia, Gabón, bienvenida.
Gabón, Begoña.
Gracias por acompañarnos, por pasar un poquito de sueño con nosotros.
Bueno, es un placer, no importa, yo encantada.
Y es que es difícil robarle un poquito de tiempo a esta mujer que, bueno, tiene demasiado trabajo, creo yo,
Patricia. Por eso esta hora de la noche me viene muy bien para charlar tranquilamente con vosotros e invertir un poquito del sueño, pero en explicar a todos los que están escuchando cosas interesantes para el día a día.
Ya verás, hoy lunes con ojeras a trabajar.
No importa.
Patricia, estamos hablando de una especialidad médica, pero explícanos en qué consiste la valoración de daño corporal, porque por mucha gente no es conocida.
Sí, como su propio nombre indica, es la valoración del daño que puede producir en nuestro cuerpo, en este caso en nuestra salud, cualquier tipo de incidente, accidente o enfermedad. Esto es una especialidad muy amplia, ocupa muchísimos campos y el primero que más nos puede importar a nosotros es la enfermedad. Evidentemente, cuando uno está enfermo, pues lo primero que hace es coger una baja e intentar recuperarse con tratamientos y volver a incorporarse a su mercado laboral. Esto muchas veces no es posible, puesto que la enfermedad avanza y no siempre la medicina tiene la capacidad de devolvernos la salud. En este caso es cuando ya se nos tiene que plantear la incapacidad laboral. Para esto, nosotros en la consulta lo que hacemos es recibir a las personas, a los pacientes, ver un poquito la enfermedad que tienen, ver los tratamientos que se le han aplicado, comprobar que efectivamente, pues en este caso, por desgracia, no han funcionado y ver a qué se dedican, cuál es su trabajo. No es lo mismo un trabajo que otro y no es lo mismo una enfermedad que otra. Entonces, tiene que cuadrar que efectivamente no pueden realizar su labor o su trabajo principal o su tarea habitual con la enfermedad que tienen. Y es en ese caso cuando nos tenemos que plantear la incapacidad laboral. Otro supuesto, por ejemplo, también es un accidente, por ejemplo, de tráfico o deportivo, o bueno, pues que uno se caiga por las escaleras de su casa y efectivamente, pues digamos que en este caso tiene la culpa la comunidad, vamos a decir. Uh-huh. Bueno, pues en cualquier caso todo este tipo de accidentes pueden dar lugar también a una incapacidad, pues porque tengan un politraumatismo, muchas fracturas, yo qué sé, se rompa por ejemplo alguien las dos manos y se dedique a tocar el piano. Pues efectivamente, si toca el piano y tiene las dos manos rotas y le han quedado mal, evidentemente ya no puede dedicarse a su trabajo. O como en este caso, pues que es el tuyo, que es hablar, pues si uno se estropea la voz o se queda mudo por alguna razón, pues evidentemente no puede volver a ejercer su labor. Otra situación es pues un accidente de trabajo. Hay cantidad de personas que trabajan en la construcción, en andamios, pues con máquinas pues tipo fresadoras, taladradoras, uh-huh, que son durísimas y trabajan con hornos de calor. Evidentemente estas personas la verdad es que están muy expuestos al riesgo de accidente y muchos se cortan las manos, los dedos y evidentemente pues a veces no pueden volverse a incorporar, ¿no?
Desgraciadamente lo vemos en las noticias a diario, ¿no?
Y pasa mucho. Lo que vemos en las noticias, en la consulta se ve muchísimo. También todo esto evidentemente pues digamos dirige a una incapacidad laboral que todo el mundo tiene derecho a ella, pues porque se ha cotizado a la Seguridad Social durante muchos años. Es un poco el punto de vista, mucha gente tiene miedo de decir ya soy un incapacitado, un inválido. No, tampoco es visto así. Oye, pues se ha cotizado muchos años y bueno, por desgracia pues ha caído en la enfermedad o en la desgracia y bueno, pues por lo menos la Seguridad Social ofrece, gracias a eso, esas pensiones pues para poder vivir y poder tener esa tranquilidad, ¿no?, en el hogar.
Es duro, Patricia, no sé, fijar el valor de la vida, de la salud para compensar una incapacidad, ¿no?
Nunca jamás se compensa en la vida. Es imposible porque no hay nada como estar sano y todos los que estamos escuchando sabemos que lo mejor es estar feliz, desearle que lleguen las vacaciones para ir por ahí pues con la familia al pueblo a descansar, eso es lo ideal. Pero bueno, pues cuando falta la salud, bueno, pues tenemos esa posibilidad que es la Seguridad Social nos ofrece esas pensiones pues para poder compensar. Existen diferentes grados de incapacidad, existe la incapacidad permanente parcial, que es la que, esto quiere decir que el paciente no puede realizar el 33% de sus actividades, pero puede seguir trabajando en su mismo puesto. Luego existe la incapacidad permanente total, que quiere decir que el paciente puede, ya no puede trabajar en su puesto de trabajo, por ejemplo, uno que sea de pesos o de esfuerzo físico, pero puede hacer otro trabajo de tipo sedentario. Y luego existe la incapacidad permanente absoluta, en la cual no puede hacer ningún tipo de trabajo. Existe un último supuesto, que es la gran invalidez. La gran invalidez es, bueno, que ya no puede hacer, no solamente no puede hacer ningún tipo de labor, sino que encima necesita la ayuda de terceras personas. Uh-huh. Ya necesita ayuda incluso para lavarse, para asearse. Y estos son los cuatro grados que existen de incapacidad. Al final, el que encargado de decidir qué grado es el que merece cada persona, pues además de la seguridad social, en el caso de discrepancia, pues el juez es el último en decidir pues qué grado de incapacidad. Nosotros, evidentemente, pues podemos orientar al paciente pues en vista de sus lesiones y lo que conocemos, qué tipo de incapacidad pues puede aspirar. Y luego, bueno, pues efectivamente al final es el juez el que decide, pues oye, pues si esta incapacidad, esta otra o ninguna. Pero bueno, normalmente nosotros no dejamos, no vamos con pacientes, vamos a decir, jetas, vamos con pacientes que de verdad están enfermos.
Cuando veis claro que...
Sí, yo que, siempre bueno, me he caracterizado...
Que tenéis las de ganar, ¿no, Patricia?
Sí, yo siempre me he caracterizado, es quizá mi forma de ser, tampoco lo puedo evitar, yo creo que ya soy muy mayor para evitarlo además, pero a mí me gusta ir con la verdad, yo soy un médico por encima de todas las cosas, enamorada del paciente desde bien pequeñita, a mí me gusta la gente enferma y la gente enferma me transmite una ternura y una tranquilidad tremenda y yo por esa gente, vamos, doy la vida y esa es la gente por la que yo me pego en los juzgados, doy la cara y hago lo que haga falta. Entonces solamente llevo los casos en los que realmente las cosas son verdaderas, las personas realmente están enfermas y entonces yo lucho lo que haga falta y más.
Uh-huh. ¿Finge mucho la gente?
Cada vez menos, porque hoy por hoy con la crisis ya pues ya las cosas no son como eran antes, han cambiado las cosas, no tanto en el reconocimiento. Cuando me pregunta a mí la gente por la calle, bueno, pero ya no se conceden incapacidades con la crisis. No estoy de acuerdo. Sí que se siguen reconociendo, sobre todo en el juzgado, se siguen reconociendo en las personas que están realmente enfermas y realmente limitadas. Las personas que más fingen, vamos a decir, los que antes fingían mucho más,
sí, estas porque personas a todos ya no les nos interesa. Suena igual algún caso de alguien que, sí, bueno, pues está cobrando una incapacidad, sí, ya sea temporal o como sea, y no se le veía, sí, tan mal.
En mi opinión eso ya no estaba ocurriendo. En mi opinión eso ya las personas ya están la cosa muy difícil. Los primeros filtros que son el Tribunal Médico de la Seguridad Social ya son duros, son solamente para personas que realmente están enfermas. Los que fingen ya creo que no tienen mucha salida en esta situación que estamos actualmente. Y es más, ellos mismos ya dejan de fingir y se ponen a trabajar, porque hoy por hoy tener trabajo es una bendición. Y no es como antes que podías coger bajas indefinidas y quedaba exactamente igual. Ahora no. Ahora estás mucho tiempo de baja, pues lógicamente la empresa tiene derecho a decirte, ala, pues te despido, que igual me interesa más despedirte. Por lo tanto, muchas de esas personas pues hacen lo mejor que pueden hacer, que es trabajar y ojalá que muchas personas de las que yo tengo pudieran trabajar y no pueden.
¿Se ve claro que una persona está fingiendo, por ejemplo?
Sí, 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 perfectamente. Realmente te haces un ojo ya cuando tantos años sentada viendo entrar al paciente. Es que ya entra el paciente y dos cositas que hace, dos cositas que dice y ya te das cuenta quién está realmente enfermo y quién no. Pero bueno, una vez más, yo me parece bien lo que me cuenten y yo me creo lo que me cuentan, pero necesito objetivar lo que me están contando. Entonces, me puede decir uno que tiene un problema de lo que sea, pero yo tengo que ver la prueba que me objetive que realmente tiene ese problema. Tengo que ver que hay unos seguimientos médicos, tengo que ver que existe una exhaustividad en el estudio y en los tratamientos. Entonces, bueno, se ve. Quien realmente no está muy allí, tampoco es que esté muy enfermo y que realmente pues no está tampoco tan mal, se le ve perfectamente.
Me imagino que tienes un jaleo de papel sí, tremendo, porque necesitas un montón de informes médicos. Quizá desde la primera vez que ese paciente acudió a urgencias, por ejemplo, ¿no?
Sí, realmente yo estudio toda la documentación desde que se pone la primera vez enfermo, desde el principio hasta el final. Entonces, sí, tengo mucho papel. La verdad es que por mucho, aparte que yo me mantengo en lo clásico, y aunque trabajo con ordenador, evidentemente, porque no, lo del puño y letra ya, pues no tanto, pero me sigue gustando el papel y me sigue gustando los archivos y guardar papeles y guardarlo todo. Entonces sí, pero no solamente de incapacidades laborales y de muchísimas otras cosas que vienen a la consulta y que también son muy curiosas, interesantes y diferentes, quizás igual.
Sí, porque igual nos centramos más en lo laboral, que es lo que es quizá todos más conocemos y es lo que más movéis, pero hay otros muchos casos, ¿no?
Sí, muy interesantes también. Bueno, pues aparte de la incapacidad laboral, como he dicho antes, las secuelas, que pueden ser una valoración de secuelas resultantes de accidentes de cualquier tipo, bien sean pues de tráfico, que eso es súper conocido y eso creo que ya nadie se pierde porque todo el mundo sabe con el accidente de tráfico hay que valorar las secuelas, pero bueno, pues vas caminando con la bici, también pues te atropella un coche o te caes porque hay una baldosa mal puesta en la calle. Bueno, todo ese tipo de cosas evidentemente tiene una valoración de secuelas. También pues si te muerde un perro o cualquier tipo de animal, pues también lo cubren los seguros del hogar, con lo cual también tiene una valoración de secuelas. Las agresiones, las mujeres maltratadas, pues por desgracia también no solamente tienen unas consecuencias para el maltratador, sino que además ellas también tienen una valoración de secuelas y un seguimiento. También hay hombres maltratados, curiosamente, es más mucho menos frecuente, pero también existen. Así que si hay alguno por ahí que no se
Y
sienta
pueden
solo,
cobrar esa incapacidad, ¿no? A la que también
también.
tienen derecho.
Sí, si hay alguno por ahí escuchando que no se sienta solo, que también existen algunos que otros. Niños en el colegio, hoy por hoy, no sé por qué, también hay muchísima agresividad en los colegios y hay unas palizas que se pegan, unas palizas, pero con puños americanos bien chiquitines que son, que te quedas asustada. Pero bueno, también, y eso también tiene una valoración de secuelas y una denuncia y un montón de cosas. También, pues, caídas en el colegio, por ejemplo, también hay niños que se caen. Los niños y los ancianos también tienen derecho a la valoración de secuelas. Mucha gente piensa que solamente la gente en edad laboral o trabajando
Es verdad.
tiene derecho, pero no. También los niños y los ancianos tienen derecho a una valoración de secuelas y a un tiempo de incapacidad. ¿Cómo se mide en los niños y en los ancianos? Pues, por ejemplo, se mide pues, viendo qué labores un niño no puede realizar, las fundamentales en su vida. En el caso de un niño es jugar. Si un niño tiene los dos brazos rotos por una caída, evidentemente sus labores fundamentales, como son jugar, no las puede hacer. Un anciano, pasear, una persona de 70 años que camina normalmente, que va a bailar con sus amigas, y, oye, pues porque puede, pues yo las conozco. De repente, pues les atropella un coche o se caen en lo que pasa y
Claro,
les
ya
cambia la
no.
vida radicalmente. Y eso tiene su valoración y su valoración importante porque les cambia la vida de ser autónomos a no poderse ni mover. Otras cosas interesantes también las violaciones. En personas también se puede demostrar que ha existido la violación o las supuestas violaciones. En el caso de que no haya existido y se dice que sí que ha existido, también se puede demostrar. Las pruebas de paternidad también, o pues otras, que esto parece que se ve solamente
En
en
las
los casos.
películas, ¿verdad?
Sí, parece que solamente Julio Iglesias tiene hijos y le piden a él solamente las pruebas de paternidad, pero no. Existe también a pie de calle y hay personas pues también que se les solicita, lógicamente. Causas de la muerte también es importante. Hay veces pues que personas que mueren en accidentes traumáticos, es bien conocido un caso que no ha pasado demasiado tiempo, bueno, un año ha pasado yo creo ya, fue en Semana Santa, o igual año y pico. Un accidente en moto de agua que hubo en el sur también, pues realmente lo que se intentaba saber es la causa de la muerte de una chica que se cayó al agua de la moto de agua y la encontraron 3 días después muerta en alta mar. Bueno, pues la causa de la muerte que se dijo y la causa de la muerte que fue no tenía nada que
No
ver.
tenía nada que
Por
ver.
esa razón, bueno, pues habló en los telediarios, la familia estaba muy enfadada y bueno, fuimos a ese juicio a demostrar que efectivamente la causa de la muerte pues había sido traumática, no había sido una causa de muerte natural, sino traumática. Entonces eso cambia mucho, porque todos los seguros al final tienen sus cláusulas y no
Claro.
es lo mismo. Y dentro de que a la madre no le devuelven a su hija, pero bueno, pues sí, pues con esas indemnizaciones, pues de alguna forma pues pueden intentar resarcir su angustia o su rabia interior, ¿no? También otro tipo de cosas interesantes para las personas viudas, las mujeres viudas, por ejemplo, pues tienen, bueno, hombres viudos, pero bueno, en este caso, pues quizá pensando más en la antigua usanza, que pues es más que el hombre trabaja, hay muchas mujeres mayores pues que cuidan de la casa, que es lo de toda la vida y lo que yo creo que funciona mejor, pero bueno. Bueno, pues este tipo de personas también tienen derecho a ayudas. Entonces, si el marido tiene una incapacidad antes de morir, la viuda cobra unas pensiones. O si, por ejemplo, el marido trabaja en alta mar, hay mucho
Mira, pues
marino.
esto es desconocido.
Sí, es desconocido y es muy importante porque yo he tenido más de una persona, pues una mujer, pues matrimonios que vienen a la consulta, él está muy enfermo, yo veo perfectamente que él no va a durar mucho tiempo, pues porque se ven las enfermedades, hay enfermedades que son muy claras, entonces yo allá en Petit Comité le recomiendo que tu marido haz los papeles por una incapacidad porque por desgracia tú después te va a hacer falta una pensión para mantener a tus hijos y cuidarlos. Entonces, las viudas tienen muchos derechos y tienen pues, se quedan solas, se quedan sin ingresos y que se quedan con hijos a su cargo y tienen mucho que mantener.
¿Cuántas pensiones por desconocimiento se han perdido, ¿no? En el
Muchas.
camino?
La causa de la muerte también, en este caso, pues bueno, una enfermedad común está claro, pero si, como decía, un hombre, un marino que está en alta mar y de repente pues también pues se muere, pues hay que ver la causa de la muerte, porque si es una muerte en tiempo y lugar de trabajo y se considera como accidente de trabajo, también la viuda tiene derecho a unas indemnizaciones. Y si es por enfermedad, no. Entonces, ahí también hay, digamos, duda,
claro,
o
es
personas
diferente.
Exactamente, es diferente. Digamos, la causa de la muerte se encuadra en unos parámetros y eso hace que la viuda pues tenga unos derechos o no los tenga, pero bueno, atención a las viudas, que también tienen ya sus derechos. Y luego, por último, pues también los niños robados, tan tema tan común,
Sí,
tan
desgraciadamente
polémico,
eso
que
es.
lo tenemos, bueno, robados y ahora mismo, bueno, incluso asesinados, ¿no? Pero bueno, en este caso sí que hemos visto y se está viendo cada vez más, pues madres que quizá no han visto morir a sus hijos y quizá pues han pasado años y de repente pues les entra la duda de si esos niños siguen enterrados o fueron enterrados o si fueron dados en adopción. Claro, eso para una madre es un sufrimiento tremendo, el pensar que tu hijo está vivo a lo mejor y que se lo han dado en adopción a otra persona. Pero bueno, eso se puede saber porque, oye, se saca el féretro y se ve perfectamente. Hemos tenido casos en la consulta en los cuales han pasado muchos años, pero aún así se siguen encontrando restos, porque para que desaparezcan, por ejemplo, las partes blandas, los tejidos, pues el músculo, la piel, hace falta de 2 a 4 años, pero para que desaparezcan los huesos del bebé, que son además huesos cartilaginosos, pero bueno, hacen falta entre 10 y 15 años. También hay pelito, el pelito chiquitín tampoco se destruye. Entonces, claro, todo eso lo encontramos incluso hasta dentro de 15 años. Con lo
Si
cual, claro.
¿Si pasa más tiempo, Patricia?
Si pasa más tiempo, depende de las condiciones climatológicas en las que esté. Evidentemente, ya en este caso damos por hecho que es un féretro y que está bajo tierra, con lo cual son las mejores condiciones climatológicas de conservación. Pero, por ejemplo, si hay un río al lado y hay humedad, pues se puede conservar mejor o peor. Si es un sitio tipo Somosierra con un frío tremendo, evidentemente se conserva más tiempo el cuerpo que en otros sitios de muchísimo calor. Entonces, bueno, pues depende del sitio. Yo he llegado a ver casos de hasta 20 años. Y aún así se han encontrado restos de pelito, restos de polvito de hueso.
Sí, que nos dicen muchas cosas, claro.
Sí, hombre, no es tan fácil ver el ADN cuando han pasado tanto tiempo. El problema está en el ADN. El ADN lo tenemos en los huesos, lo tenemos en el pelo, y en este caso no porque son bebés, pero bueno, en niños un poquito más mayores, como el caso de Breton, pues ya se ve que se han encontrado en dientes también. Entonces, bueno, pues se trata de identificar qué es lo que más tranquilas les deja que el bebé que haya enterrado efectivamente pues era su hijo, corresponde con el ADN de su hijo. Si pasan muchos años tenemos el riesgo de que no se pueda identificar el ADN, pero bueno, en cualquier caso sí se ve que ha existido ahí un bebé, también están las bacterias de putrefacción típicas de humano, o sea, se puede saber perfectamente.
Se ve
que
claramente
ha habido,
si el féretro estaba vacío o había alguien, ¿no?
Exactamente, perfectamente. Entonces no hay duda y además si es humano o no es humano, todo. Normalmente las cosas se han hecho bien, pero bueno, como ya por hoy hay gente que es normal, empiezas a escuchar las noticias, escuchas otro tipo de programas que son de la mañana y claro, escuchas cada cosa que al final te da por pensar a ver si es mi caso, a ver si yo ese hijo que tuve resulta que está por ahí danzando y yo no lo conozco. Pero todo eso se puede saber. Nosotros, evidentemente, en la consulta vemos de todo, como veréis, de todo tipo de cosas. Así que, bueno, tampoco, no hay nada que esté exento. Todo aquello que se necesite probar médicamente y que se necesite traducir para juristas, porque al final, ¿quién ve todas estas cosas? No lo ven los médicos. Los médicos lo que hacemos es analizarlo, pero los que realmente valoran la situación son jueces, abogados, gente que dice, ¿y cómo? ¿Qué difícil? No, pues hombre, es difícil, pero al final, bueno, pues es hay que hacerse entender para que ellos entiendan la medicina y entiendan en lo que tú te basas y sepan, digamos, discernir la verdad de la mentira. Que eso es un poco al final la labor, traducir la medicina a la ley, entre comillas, o hacer que entre en
Desde
el zapatito
luego
de cristal.
Un trabajo muy difícil.
Bueno, al final ya estamos acostumbrados y a mí me encanta, a mí me gusta muchísimo.
¿Cuánto generalizar nunca está bien y menos en diferentes casos, pero cuánto puede tardar desde alguien que va a tu consulta por primera vez a pedirte consejo hasta que llega a juicio?
Depende del procedimiento, pero en Vizcaya no tarda mucho. Hombre, si es una persona, por ejemplo, de incapacidad laboral, que ya ha terminado su baja y ya quiere saber, a ver, bueno, pues qué le espera. Normalmente son 12 meses de baja, hay veces que la Seguridad Social prorroga hasta 18, pero bueno, normalmente son 5 meses de espera hasta un juicio, como mucho 5 meses. O sea que tampoco, y luego
tampoco
las sentencias
es tanto tiempo.
Se dictan entre 15 días y un mes, o sea que realmente es bastante fluido. En Madrid, sin embargo, tardan un año, desde que lo que aquí son 5 meses, en Madrid es un año o año y medio, que también llevo casos en Madrid, llevo casos en todas partes de España. Yo realmente trabajo para el paciente, el que me gusta a mí, por quien yo lucho es por el paciente. No me importa si es de aquí, si es de Pamplona, Zaragoza, ya ves que el caso de las motos de agua es un caso de Málaga y ahí me fui. Y encantada.
El caso es que lo veas claro,
sí,
porque tú no mientes.
No, no se puede mentir. Hay que, evidentemente hay de todo, no digo que nadie mienta, porque hay mucha gente que miente, pero hay que tener valores, porque al final el peso de la verdad mueve montañas. Si tú estás segura de una cosa y lo puedes demostrar, no te importa contra quién te pongan, porque tú sabes que vas con la verdad. Yo por eso antes de nada le explico, pues analizo la situación. Hay personas, por ejemplo, que tienen razón, pero no lo pueden demostrar, pues porque hay mucha gente que le duele un brazo muchísimo, ay, y en vez de quejarse en urgencias, pues se queja al marido, que es lo que tiene más a mano, y es lo normal. Entonces, claro, al final digo, bueno, pero tú, o crisis epilépticas, o pseudocrisis epilépticas. Y digo, pero tú cuántas veces has ido a urgencias. Y yo, pues yo una, porque es que realmente, como ya sé lo que es, me ayuda a mi marido y se me pasa. Y yo, pero bueno, entonces, ¿cómo demostramos que tú realmente tienes claro. crisis si no vas nunca? Entonces, bueno, pues hay que ser bueno y hay que parecerlo, las dos cosas. Hay que, uno, pues tiene que ir, si está mal, tiene que ir a consultar, a mirar y tener su documentación objetiva y a poder ser de Sanidad Pública, que es la entidad imparcial la que mejor nos puede, y al final la que mejor funciona.
Pues lo tenemos que dejar, aunque yo prometo a los oyentes, porque el tema es muy interesante, que a Patricia Alcaraz vamos a volver a llamar. Para más información hay varias páginas que lleva también Patricia, incapacidadeslaborales.com, incapacidadeslaborales.bilbao.com, y también te encontramos en Máximo Aguirre 16, primero derecha.
Efectivamente, Bilbao.
¿Dónde te llamamos? ¿Por si te necesitamos?
Cualquier persona que necesite, y además que sin compromiso, sin problema, porque yo para eso lo que no hago es perder el tiempo a nadie. 94 443 52 67. Para pedir opinión o qué me parece, lo que quieran, a mí no me importa. Yo, un amante de la paciente, me declaro para toda la vida. Es así.
Y con mucha paciencia.
Sí.
Patricia, ha sido un placer. Gracias por acompañarnos.
Gracias
esta
a
madrugada.
Vosotros.
Te volveremos a llamar porque el tema es muy extenso,
sí,
y aquí...
Sí, he hecho un pequeño resumen, pero sí, sí.
Eso es. Tenemos muchas ganas de ayudar a los oyentes y hay mucho de fondo.
Muchísimas gracias.
Gracias, Patricia. Suerte.
Gracias a Dios.